capítulo 7 de Eclesiastés. Y bueno, hay una serie de cosas que se van diciendo en este capítulo, en la línea que ya conocemos, y ahora se vuelve a hablar otra vez de la ciencia, teniendo en cuenta, para recordar, una pregunta que había al final del capítulo 6, el último día, que decía, porque el versículo 12, porque quién sabe cuál es el bien del hombre, cuál es lo bueno. Y luego después en el capítulo 7 se iba diciendo, pues bueno es esto, mejor es esto que el otro. Bueno, pues una de las cosas que son buenas, según el autor en el capítulo 7, es la que empieza a describirse en el versículo 11. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede al dinero, es obvio, a la herencia si queremos, en que da vida a sus poseedores. Aunque si nosotros estudiásemos estos textos en la versión griega de los mismos, es decir, en la versión de los 70, en la Septuaginta, para ciencia encontraríamos siempre la palabra que significa conocimiento. Encontraríamos gnosis, conocimiento. De ahí viene el nombre que tomaron los gnósticos, como personas que tenían un supuesto conocimiento de las realidades de Dios y de las realidades espirituales que iban más allá de lo que está escrito en la revelación de Dios, y frente a los cuales, y por causa de los cuales, se escribieron algunas de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Una de las cosas que están olvidando los que ahora están ventilando supuestos documentos y manuscritos de la época de los gnósticos que contradicen evangelios, canónicos, es decir, los textos de los evangelios que tenemos, es que se están olvidando de una cosa y aprovechándose de la ignorancia de las personas. Y es que en el siglo I los apóstoles combatieron esas ideas gnósticas, y en el caso de que se hubiesen escrito, que eso no lo podemos decidir nosotros aquí, porque eso es motivo de decisión solo por parte de los investigadores, no tanto de los investigadores del texto bíblico como de aquellas personas que tienen conocimientos para determinar qué antigüedad tiene un texto, tiene una escritura, tiene un papiro, tiene un pergamino, etcétera, etcétera. Entonces, se están olvidando de que en el siglo I los propios apóstoles salieron al paso de todo lo que las teorías de los gnósticos decían en el propio siglo I. Por lo tanto, venirnos ahora con la historia de que todo el relato del Nuevo Testamento y de los evangelios puede ser cuestionado porque se ha descubierto unos documentos que los gnósticos manejaron en sus días, es olvidarse de que aún en el caso de que esos documentos y manuscritos se hubiesen escrito, ya fueron combatidos por el apóstol Pablo, por el apóstol Juan de manera fundamental, y por otros, y por Lucas también, en sus propios días, es decir, en el siglo I, cuando estos hermanos nuestros, que algunos de los cuales eran apóstoles del Señor y en un sentido enviados lo eran todos, ¿no?, de los que hablamos, podían conocer y tener en sus casas y leer esos manuscritos que ahora se dice que se descubren. Entonces, esto es solamente una pequeña señal para ver cómo se puede descolocar a la gente o cómo se puede colocar a la gente. Pues se juega con la ignorancia de las personas. Es decir, y un pensamiento tan elemental como este, ¿por qué se escribió la epístola a los Colosenses? Bueno, pues por ese problema. ¿Por qué se escribieron las cartas de Juan y aún el evangelio de Juan? ¿Por qué se escribió el Evangelio de Lucas? Y además tener en cuenta que estos documentos, algunos de los cuales se supone que son más antiguos que los Evangelios, pues todavía daría más razón a los Evangelios. Después de estar escritos y antes de que se cerrase el siglo I, aquellos que con sus ojos vieron a Jesús, que escucharon sus palabras, que oyeron sus discursos, como dice Juan, lo que hemos visto y oído, eso os enseñamos, ¿no? Es decir, que todavía podían hablar los que lo vivieron y escribieron sus documentos para corregir lo que otros decían, como dice el apóstol Pablo en alguna de sus cartas, entrometiéndose en las cosas que no entienden, pero que más bien la traducción es entrometiéndose en cosas que ellos han visto en visiones, como delirando, es decir, fuera del contexto de la realidad de la revelación de Dios. Bien, pues cuando se habla de ciencia, hay una separación clara en la escritura entre ciencia. Bueno, hay varias cosas en la escritura: hay conocimiento, hay ciencia y hay sabiduría. Y ahora no vamos a entrar en demasiados detalles de esto, pero estas matizaciones son importantes. En la Biblia se habla de una ciencia verdadera y de una ciencia falsa. Pero a la ciencia verdadera y a la ciencia falsa se la describe con la misma palabra. Con la misma palabra, ciencia, que también se puede traducir en parte por conocimiento. En todo lo que llevamos visto en el libro de Eclesiastés, hemos estudiado lo suficiente como para saber ya a estas alturas que el autor considera que cualquier realización trascendente, es decir, que vaya más allá de esta vida y que dé un sentido a la vida del hombre por la vía del conocimiento, de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento del hombre, no es suficiente para la realización del ser humano. Entonces, todo lo que hemos visto en capítulos anteriores no lo vamos a repetir. Así que cuando aquí está hablando de la ciencia, en parte está hablando de una ciencia que ya anteriormente ha dicho, al final de todo eso, que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Es decir, porque los conocimientos del hombre y los deseos de conocimiento, digamos, insaciables, se limitan en el tiempo con la introducción, digamos, del tiempo finito y de la idea de la muerte, que choca contra los deseos de eternidad que fluyen desde lo más profundo de la esfera de la intimidad. Bien, por tanto, cuando dice aquí buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol, es importante enlazar con lo que dice el capítulo 12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Y aquí, cuando hablamos de escudo, yo creo que no es muy difícil el que forcemos nuestro pensamiento para darnos cuenta de qué es un escudo. O sea, un escudo es, digamos, forma parte, o formaba parte en otros tiempos, y sobre todo en aquellos tiempos, de, digamos, de los pertrechos o de los elementos con los que una persona que salía a la guerra y al combate, ¿no?, intentaba defenderse. O sea, el escudo no es un arma de ataque, el escudo es un arma para protegerse contra los que te atacan, ¿no? Es decir, y es importante saber que la palabra escudo es la misma palabra que el otro día tanto nos llevaba la atención y que en nuestros pensamientos nos llevó tan lejos, porque nos llevó a la misma realidad de Dios. La palabra escudo es la palabra sombra. El otro día ya hablamos de la sombra bastante, siento quizá por los que no estuvieron, pero recogíamos la idea en el versículo 12 del capítulo 6, hablando de la vida, de la vanidad de la vida del hombre. Dice, los cuales días él pasa como sombra, y hablábamos de lo que la palabra de Dios nos indica como sombra, ¿no?, que es la sombra. Y hablábamos de que la palabra de Dios dice que la vida del hombre es como la sombra que pasa. Hablábamos de la relación entre la persona y la sombra, de cómo la sombra proyecta, digamos, un objeto, una persona cuando hay sol, o como matizaba un hermano, cuando hay luz, ¿no? y hablábamos que la palabra de Dios dice de la sombra más, dice que Dios es la sombra sobre la que se protegen los creyentes, y aún llegábamos más lejos, como desde el punto de vista científico, y yo creo que también bíblico, se habla de la esfera más profunda de la intimidad del hombre, del inconsciente, como la sombra, ¿no? Que siempre expresa la realidad fidedigna de alguna manera de lo que nosotros somos. Pues es curioso que aquí la palabra escudo es sombra, dice, porque sombra es la ciencia, ¿no? Y sombra es el dinero, es decir, la ciencia y el dinero como un escudo para protegerse. Y es verdad que la ciencia puede ser un escudo que le ayude a protegerse a uno de muchas cosas por el conocimiento, pero también es verdad que el dinero también puede ser un escudo y da un poder que permite la protección. Ahora, aquí se pasa en la traducción de ciencia a sabiduría, y es importante este cambio, porque la palabra de Dios no contempla igual lo que es ciencia que lo que es sabiduría. Es decir, la sabiduría es algo que está más allá de la ciencia. O sea, de la sabiduría se dice en la Biblia lo que no se dice de la ciencia nunca, en este sentido, ¿no? Es decir, que ciencia casi siempre se expresa por el término griego que significa conocimiento, mientras que sabiduría es el término griego sofía, que es algo más que el conocimiento concreto de una cosa, ¿no? Entonces, dice, más la sabiduría excede al escudo, que es el dinero, que es el poder, en que da vida a sus poseedores. Ahora, toda la sabiduría que hemos estudiado en este libro, por así decir, mejor que toda la sabiduría, toda la ciencia, habíamos llegado a la conclusión, o el autor había llegado a la conclusión, de que no daba vida a sus proveedores. Los que la poseían, los poseedores, al final terminaban en una experiencia de frustración. ¿De qué me sirve haber estudiado tanto?, decía el sabio en capítulos anteriores, haberme esforzado tanto, si al final al necio y al sabio le espera el mismo final, que es el sepulcro y que es la muerte. Y todo eso se va cuestionando, pero aquí se está hablando de una sabiduría que no es sencillamente el conocimiento profundo de las cosas, de la naturaleza, de la génesis del mundo, incluso de la esfera de la intimidad del hombre, de los trastornos emocionales y mentales, como vimos en su día, y de tantas cosas, sino que aquí ya se habla de la sabiduría como algo que excede, digamos, al escudo, o a la sombra de la ciencia, o a la sombra del dinero, en que da vida a sus proveedores. Ahora, hay un libro en la Biblia donde se habla mucho de la sabiduría, y de una manera seria. Y si el autor de Eclesiastés es Salomón, este es un libro que también es de Salomón, y por lo tanto no es nada raro que encontremos esta relación, que es el libro de Proverbios. Vamos a ver en Proverbios qué se dice de la sabiduría de los hombres y qué se dice de una sabiduría que tendríamos que poner con mayúscula, que no es la sabiduría de los hombres y que es la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría, empieza diciendo Proverbios, es el temor de Dios. Pero esto tiene poco que ver con el conocimiento de la ciencia humana. Tiene poco que ver. Es decir, el conocimiento de la ciencia humana puede que en algunos casos y en algunas personas haya llegado al temor de Dios, no en el sentido de miedo, sino de reconocimiento de esa realidad de Dios, ¿no? Y en estos días también están saliendo cosas sobre esto interesantes y dichas por algunos de los físicos, digamos, más importantes que existen hoy en el mundo, ¿no? Es decir, ¿qué relación puede haber entre la ciencia y Dios? ¿O qué hay más allá de donde la ciencia puede llegar, ¿no? ¿Con qué se enfrenta el hombre? Vamos a ir a Proverbios, al capítulo 3 de Proverbios, en primer lugar, capítulo 3, y al verso 18, donde, hablando de la sabiduría, el versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que las ganancias de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora, de la sabiduría o del conocimiento a un profundo científico no se pueden llegar a afirmar cosas que se dicen aquí, porque en este mismo libro de Proverbios, avanzando más adelante a algunos capítulos, llegamos al capítulo 8, donde se va a hablar de la sabiduría, que al final se termina convirtiendo en una realidad personificada. Es decir, al final esa sabiduría, que como leíamos en el capítulo 3, es árbol de vida a los que echan mano de ella. O sea, es decir, está haciendo una relación entre la sabiduría y el árbol de la vida. Y la relación entre la sabiduría y el árbol de la vida nos llega a hablar, a establecer esta relación: sabiduría, árbol de la vida e hijo de Dios. Es decir, y en la Biblia es, en este sentido también, un libro magistral. Es de los primeros libros en los que al hombre se le compara precisamente a los árboles, y se habla de diversos tipos de árboles y de cómo unos pueden florecer y crecer, y es precisamente en el libro de los Salmos y en el Salmo primero donde se habla de el hombre que es bienaventurado y el hombre que no lo es, y que se compara precisamente con los árboles, ¿no? Es decir, los árboles que están cerca de los ríos, que sus raíces se nutren del agua, que crecen, que están verdes, que dan un fruto, y los árboles que crecen en un terreno yermo y seco y desértico y que no dan fruto ninguno y que están secos y se mueren. Pues en el capítulo 8 de Proverbios se personifica la sabiduría, y se relaciona la sabiduría con Dios, y se relaciona la sabiduría con el Hijo de Dios, es decir, con el Creador de todas las cosas, que es decir, el que es el Salvador de todo, el que es el autor de la reconciliación del mundo con Dios, fue también el Creador de todas las cosas. Ahí tenemos en Colosenses, capítulo primero, a partir del versículo 15, donde se dice que Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, la exacta representación de Dios, la imagen del Dios invisible, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y fueron creadas para Él, y fueron creadas en Él, y Él es antes de todas las cosas, etcétera, etcétera. Pues, ¿qué dice de la sabiduría en el capítulo 8 de Proverbios? Dice: no clama la sabiduría. Aquí la palabra sabiduría es sensatez. Está traducida de una manera no muy correcta. Es que no pregona la sensatez, pero la sensatez deviene de la sabiduría. Y no da su voz la inteligencia, la prudencia, es en hebreo. En las alturas, en los puntos elevados, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces, a los accesos de los portales. Hombres, o caballeros sería más literalmente traducido del hebreo, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, o simples o inexpertos, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Y literalmente, lo de abrir mis labios para cosas rectas se tendría que traducir lo que va del corazón a los labios, que siempre es la verdad en este sentido, porque mi boca hablará verdad. El contexto está claro. y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Verso 12. Yo la sabiduría habito con la cordura. O soy vecina, sería la traducción del hebreo. Yo la sabiduría soy vecina de la cordura. Y hallo la ciencia de los consejos. Más adelante dice el versículo 14, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes o nobles y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. Ahora pasamos al versículo 22 y vamos viendo cómo se personifica la sabiduría. Jehová, Yahvé, me poseía, o me adquirió, mejor del hebreo, en el principio. Y este término, principio, que se emplea en el hebreo, en la traducción al griego, es el mismo término que encontramos, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, o mejor, Dios era el verbo. Fijémonos qué tipo de sabiduría estamos aquí. Jehová, Yahvé, me adquirió, me poseía en el principio. Es el principio no tiene limitación del tiempo. Es decir, no es como nosotros decimos aquí, empieza una cosa. El término que se emplea aquí para principio no tiene limitación del tiempo hacia atrás. O sea que nosotros tendríamos que expresarlo como la eternidad o como los siglos de los siglos. Es decir, entonces, ya de antiguo, antes de sus obras, Jehová me poseía, eternamente, y aquí viene lo de los siglos, tuve el principado desde el principio. Antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Y el verbo que se emplea en el griego, traducido del hebreo, es engendrar o dar a luz. Y no nos olvidemos que el verbo, la palabra, es el Hijo de Dios. Que cuando hablamos de Dios como totalidad, por decirlo de alguna manera, hablamos de Elohim. Y hablamos de uno en el que hay varios. Y hay cosas que no son razonables por la inteligencia, pero uno de esos varios que hay en Elohim es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios fue engendrado o dado a luz por Dios, pero desde el principio. Es decir, no podemos decir nosotros que hubo un momento, a la luz de la palabra de Dios, en que existía ese Dios totalidad y no existía el Verbo. Eso no es posible teológicamente. Aunque no nos entre en nuestros razonamientos lógicos, es así. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. Porque es esta sabiduría la que va a hacer toda la creación, como vamos a ver después. Dice, no había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Y no hay ahora tiempo para entrar en disquisiciones, pero sería muy interesante intentar profundizar qué quiere decir el polvo del mundo en cuanto a la génesis del universo. Pero ni yo tengo conocimientos, digamos, suficientes para llegar muy lejos por ahí, pero desde luego aquí hay una profundidad insondable y una afirmación como muy seria a la luz de lo que la ciencia ha ido descubriendo. Ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y esta palabra hebrea significa: con él estaba yo como artesano, como orfebre o como arquitecto. Y hay una personificación clara de la sabiduría. Es decir, aquí la sabiduría, esta sabiduría que da, que excede, porque da vida a los que los poseen, es algo que se personifica en la palabra de Dios. Una de las cosas que el Nuevo Testamento nos enseña, y que enseña la epístola a los Corintios, y que vimos en su día, y que vimos en los primeros capítulos, es que Cristo fue hecho por nosotros salvación, justificación, redención, santificación, y lo primero que tenía que haber dicho que no dije, sabiduría. Lo primero que fue hecho, sabiduría. Porque Cristo es la sabiduría de Dios. Es decir, y en él hay una frase en la carta precisamente a los Colosenses, impresionante, pero que vamos a leer para ver lo que significaba Cristo desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de Dios. Porque en él habita corporalmente y somáticamente, hablando del propio cuerpo de Cristo, porque el Verbo fue hecho carne y tomó, en él habita corporalmente toda la plenitud, pleroma, nada queda fuera de esa plenitud de la Deidad. Bien, pues esta sabiduría de la que se nos habla aquí, dice, con él estaba yo como artesano, como orfebre, como arquitecto, ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Bien, bueno, pues mi criterio personal, cuando dice escudo o sombra es la ciencia y escudo o sombra es el dinero, más la sabiduría, creo que se refiere a esta sabiduría, excede en que da vida a sus poseedores. O sea, hay un conocimiento, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y ese tipo de sabiduría no es la sabiduría que da solo conocimientos de las cosas, sino la sabiduría que da vida y que cambia y transforma el corazón de los seres humanos y lo va modelando conforme al corazón de Dios. Ahora, una vez planteado este tema, esto es bueno. Dice, porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre? Bueno, pues un bien para el hombre es esta sabiduría que da vida a sus poseedores. Y aquí, dentro de esta sabiduría, entramos en un problema teológicamente profundísimo y todavía sin resolver, que las soluciones que se han intentado dar a este problema son racionalizaciones, es decir, es intentar aplicar la razón y la lógica a la revelación de Dios, lo que supone un fracaso, es decir, porque la Biblia enseña claramente, y también en Proverbios, pero no por un texto, sino por todo su contenido, que los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Es decir, que están lejanos los pensamientos de Dios de nuestros pensamientos, que el sistema es diferente, ¿no? Es decir, que el hombre no tiene capacidad para reducir a Dios a la capacidad de su propio pensamiento, y que si Dios pudiese ser reducido al pensamiento del hombre, Dios dejaría de ser Dios, y el único Dios que existiría a través de toda la historia sería el hombre, ¿no? Y eso parece que algunos científicos están como reconociéndolo, que Dios se escapa al conocimiento del hombre, ¿no? Que llega un momento donde ya hay, es decir, el conocimiento científico, todo lo que el hombre puede profundizar, todo lo que el hombre podría explicar. Algunos científicos de gran relieve, hoy universal, dicen que quedan algunas cosas importantes en la física que si se explicaran, pues ya el hombre no tendría más cosas que explicar. Habría agotado todas las posibles explicaciones, y después de agotar todas esas posibles explicaciones de la génesis del mundo, quedaría pendiente una pregunta. ¿Por qué el mundo existe o tendría que existir? Y esa pregunta, dicen esos científicos, solo tiene una respuesta. Y uno de ellos dice, si la queréis llamar Dios, sería válida. Solo tiene una respuesta. Aun suponiendo que el hombre llegase a poder explicar todo lo que todavía no puede explicar, que indudablemente es algo que que está fuera de nuestro alcance o muy lejos del mío, por lo menos. Dice, mira la obra de Dios. Y esto es un desafío impresionante, ¿no? Desde el punto de vista de la sabiduría, mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es decir, se habla de la sabiduría como que da vida a los que la poseen, y ahora se habla de la providencia o del... de Dios. Pero cuando el hombre se fija en el gobierno de Dios, encuentra contradicciones y se intenta por la vía de la ciencia, del conocimiento y de la razón dilucidar esas contradicciones, no tienen respuesta. Dice, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es decir, es como que quien escribe este libro es un creyente que tiene convicciones profundas, pero que se plantea lo que realmente, pues, en muchos hombres y mujeres que piensan, se podrían plantear. Y que se plantea las cosas de manera muy profunda. Dice, mira la obra de Dios, ¿quién podrá enderezar lo que él torció? Es decir, el hombre cree que es el dueño del mundo y que él lo dirige. Ya sé que eso lo cree el hombre a nivel de la calle, y que lo creen algunos políticos insensatos que son analfabetos que han ido a la escuela. Pero eso no lo piensan hombres de serio, de ciencia serios, que son los dueños del mundo y que manejan el universo. Pero lo que se traduce vulgarmente en la calle es que este mundo pues va por donde el hombre quiere. Y esto no es así. Es decir, hay un gobierno de Dios que formaría parte en ese sentido de la sombra que está en el fondo de las cosas y que es la que lo dirige y que tiene una finalidad. Y de esto ya hablaron algunos científicos y filósofos y teólogos importantes como Teilhard de Chardin y otros. Es decir, que va actuando, que se van deviniendo las cosas y que al final pues hay un punto al que se va a llegar, que es la voluntad de Dios. Y que eso sería lo que desde el campo de teólogos o de científicos teístas como Teilhard de Chardin sería el Cristo cósmico, y sería el punto omega, es decir, el último punto de toda esa realización del mundo, pero que del Cristo cósmico y de todo su funcionamiento se habla en la escritura en otros términos, creo yo, que más profundos y más interesantes. Ahora dice, en el día, mirando la obra del bien, dice, en el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad, literalmente es del mal. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad o del mal considera, reflexiona. O sea, una de las cosas que ocurre en el mundo que vivimos hoy, no digamos ya en el mundo que llamamos evangélico, donde no se reflexiona, donde solamente se echan discursos, donde no se piensa, y donde no se piensa no puede haber reflexión, ni tampoco puede haber un pensamiento que enriquezca la vida de la Iglesia y de los creyentes, sino que en general en el mundo de hoy es un mundo trivial, superficial, que no se reflexiona. O sea, la ciencia de la reflexión es una ciencia de la que habla la Biblia y que aplica precisamente a esa sabiduría personificada. Entonces el creyente debiera de ser un ser llamado a la reflexión. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad considera, reflexiona. Es decir, ¿qué lectura yo como creyente en esta vida, con mis circunstancias, con mi edad, con mi profesión, con mi trabajo, o sin trabajo, en las circunstancias en las que vivo, enfermo, sano? O sea, ¿qué reflexión, qué lectura hago yo de lo que está pasando en mi vida? En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad o del mal reflexiona. Y aquí viene lo serio y digamos, y lo puntilloso y lo que descoloca a mucha gente. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Esta última parte del texto está sin duda relacionada con la última parte del versículo 12, donde se abre la pregunta: ¿qué es lo bueno para el hombre? Y aquí se va dando las respuestas. Dice: porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Es decir, que cuando relacionamos a Dios con el bien, parece que los creyentes no tenemos ningún problema. Y hacemos una dicotomía, y hacemos una diferenciación entre el bien y el mal, de tal manera que el bien, está claro, tiene que ver con Dios, y el mal no tiene nada que ver con Dios. Bueno, pues esto es algo que la Escritura no apoya en ninguna parte. Con eso no estoy diciendo que Dios sea el generador del mal. Yo no voy a ir más allá de lo que dice la propia Escritura. En el día del bien goza del bien. En el día de la adversidad o del mal considera: Dios hizo. Y la palabra hacer aquí es obra, igual que en el versículo 13. Mira la obra de Dios. Dios hizo tanto lo uno como lo otro. O sea, no existe nada que funcione en el sistema, digamos, del universo a nivel cósmico. No existe ninguna experiencia, ninguna realidad que Dios no controle y que esté fuera del control de Dios. Otra cosa es que desde el punto de vista cristiano, muy pocos teólogos, muy pocos estudiosos de la palabra, se han atrevido a enfrentarse con este problema. Pero desde el punto de vista teológico, el problema del bien y del mal no está ni estudiado profundamente ni resuelto. Está racionalizado. Y si una de las cosas que nos enseña el Nuevo Testamento es que nosotros no podemos racionalizar aquello que corresponde, digamos, a la esencia o a las acciones más profundas de Dios. Cuando nosotros decimos a la luz de la palabra de Dios que Dios es soberano, no sé si nos damos cuenta de qué estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios ejerce un gobierno, una soberanía y un poder sobre todas las circunstancias, sobre todos los individuos, sobre todas las posibilidades. Que no hay nada que se escape al gobierno de Dios. Y pongo un ejemplo muy sencillo para que nosotros lo tomemos como punto de partida, ¿no? Siempre ha habido esa preocupación de por qué existe el mal en el mundo, por qué existe el dolor, por qué existe la enfermedad, por qué existen las contrariedades. Y siempre damos una respuesta estereotipada que en parte se podría considerar bíblica, entre comillas, pero que nosotros la tenemos racionalizada. Decimos, por la entrada del pecado en el mundo. Bien, es cierto. La entrada del pecado en el mundo explica todas las cosas que ocurrieron a partir de ahí. Pero la entrada del pecado en el mundo no se explica por sí misma. Porque la entrada del pecado en el mundo es la entrada del mal desestructurando o intentando desestructurar toda la obra de Dios, toda la realidad de Dios que es el bien. Y por lo tanto no se explica todo lo que ocurre solo porque un día entró el pecado en el mundo. Lo que ocurre son consecuencias de que un día entró el pecado en el mundo. Pero ¿por qué un día entró el pecado en el mundo? ¿Y dónde se generó el mal? ¿Y cómo se generó el mal? ¿Y qué relación eso puede tener con Dios? ¿O eso se le escapó a Dios de su control? Y si miramos, por ejemplo, en una experiencia como en la vida de Job, ¿qué es lo que pasa? Pues que se hacen unas afirmaciones que son no peyorativas, pero no sirve ni para andar por casa. Es decir, todo lo que le ocurre a este personaje oiríamos de cantidad de labios que es porque el diablo es muy malo y le ataca. Pues no es cierto. Que el diablo es malo está claro. Que es el padre de la mentira está claro. Que tiene que ver con la génesis del mal también está claro en la revelación de Dios. Pero lo que le pasa al personaje lo dirige Dios. No lo dirige el diablo. Y solo quiero refrescar la memoria para ver que no es el diablo el que empieza esa cuestión. que la palabra de Dios dice que los hijos de Dios, entre los cuales estaba el diablo, pues se presentaban delante de Dios. Es decir, la idea como si les Dios ha dado una autoridad a una serie de personajes que tienen que rendirle cuentas. Y que hay un personaje que viene de rodear la tierra, de dar vueltas, y que aparece delante de Dios, y que Dios le dice, no le dice el diablo a Dios, es Dios que le dice al diablo, no te has fijado en mi siervo Job, cómo es, cómo funciona. Y entonces a partir de ahí el diablo tiene sus contestaciones y tiene sus argumentaciones, y es verdad que interviene en lo que le pasa al personaje, pero todas las intervenciones del diablo tienen una finalidad: que se clarifique en la conciencia del sufriente, del que va a sufrir, realidades ocultas con las que se estaba engañando a sí mismo. De tal manera que ahí el diablo es un servidor de Dios para clarificar de manera más profunda lo que pasa en el corazón de su siervo Job. Bueno, pues eso es una cosa muy importante. Es decir, y por eso hay que verlo un poco en este contexto. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad o del mal considera. Dios hizo, es una obra, tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es decir, como que en Dios están todas las respuestas. No están en el hombre, ni en lo que el hombre pueda descubrir en este sentido. Ahora vamos a ver dos citas del libro de Isaías, para que nadie piense que yo también estoy racionalizando la respuesta, y que me estoy inventando yo esta historia. Bueno, lo que he puesto del libro de Job, ahí está para leerlo, y para profundizar, y para ver, es uno de los libros más profundos que jamás se han escrito en la historia de la humanidad, precisamente porque toca temas que tienen que ver con lo que Jung, que fue sin duda alguna para mí personalmente y para mucha gente el psicólogo más profundo de toda la historia de este mundo, y que se preocupó mucho de los temas bíblicos, aunque no era creyente como nosotros, pero se preocupó y tiene comentarios a las partes más difíciles, algunas de las escrituras, y tiene un comentario al libro de Job, y él habla allí de la presentación de Dios como el Dios, y lo emplea en términos de latín, que en su época estaba más en boga, el Dios fascinum, el Dios fascinante y el Dios tremendo, ¿no? Y esa en Dios llega a decir en un momento el libro que estamos mencionando, en Dios existe una majestad terrible. Y no es para meternos miedo, es para acercarnos un poco más a esas profundidades de Dios, ¿no? Es decir, que nos revela la palabra de Dios. Vamos a ver en Isaías. Primero vamos a leer unos textos en Isaías 46... y luego en el 45, donde hay unas cosas realmente pues impresionantes. Yo recuerdo que en un congreso de toda Europa, pero casi era de todo el mundo, de médicos cristianos, que yo estuve con mi esposa y que se celebró en Barcelona, organizado por Médicos Creyentes Españoles, pues yo tuve con un danés que hablaba bastante bien el español, una conversación de más de una hora sobre esta cuestión que estamos tratando ahora, ¿no? Y no tenía nada que ver con los temas del congreso, pero surgió la relación del bien y del mal y de Dios. En el capítulo, digamos, primero en Isaías, vamos a leer en el 46, del 9 al 11. En el 46, del 9 al 11, dice lo siguiente. El 9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Habla Dios. Porque yo soy Dios. Yo soy. Es la definición por excelencia de Dios. En el Antiguo Testamento. Yo soy Dios. Yo soy Yahvé. O yo soy Elohim. Yo soy es la esencia de Dios. Y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo y aquí esto es mi voluntad, mi determinación, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Es decir, los propósitos inmutables, inconmovibles, irreversibles del plan de Dios. Dios tiene un plan que se va realizando, tengan los hombres conciencia o no la tengan. Y que ese plan va a llegar a su fin y sobre todo se concretiza en la actuación a través de su Hijo, el Señor Jesucristo. Eso está muy bien explicado en Efesios en el capítulo primero. Pero ahora vamos a la parte más fuerte de esta relación de Dios con el bien y el mal. Capítulo 45. Está hablando Dios de su ungido, de su Mesías enviado, que no siempre es el Cristo, que utilizó otros enviados en su momento, por ejemplo de Ciro. Empieza el capítulo 45, hablado al principio, dice: así dice Jehová a su ungido, a Ciro, para utilizarlo para una serie de propósitos. Ahora, si le preguntásemos nosotros, pudiésemos, al rey de Ciro, o al rey Nabucodonosor, o a Alejandro el Magno, o a los emperadores de Roma, cuando tomaban una determinación, ¿quién determinaba aquello? Dirían: yo tengo la autoridad, yo soy el que determino esto. Bueno, pues solamente eran piezas de alguna manera que Dios movía, y eso no quita la responsabilidad. Y hay una respuesta en un momento crucial, cuando se juzga al Señor Jesús y está delante de Poncio Pilato. No sabes que tengo autoridad, y era el representante de Roma allí, era como el César. No sabes que tengo autoridad para soltarte o para condenarte a muerte. Y la respuesta de Cristo es clara: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuese dada de arriba. Y luego la Escritura en otras partes nos dice que Jesús fue entregado por determinado consejo de Dios, que Dios decidió de antemano. No es que los hombres no tenían responsabilidad o eran meras marionetas que no sabían lo que hacían. No, cuando Pilato firmaba una cosa, sabía lo que estaba firmando, y sabía que estaba firmando una contradicción. Dice: yo no quiero saber nada con la muerte de este justo, pero firmo la pena de muerte porque me habéis presionado hasta niveles que yo políticamente ya no lo resisto. Pero no quiero saber nada con la muerte de este justo, y se lavaba las manos, ¿no? Por lo tanto, sí tenía conciencia, pero se estaba cumpliendo lo que Jesús le dijo: ninguna autoridad tendrías sobre mí, no podrías hacer lo que vas a hacer si esto no estuviese dentro de los planes de Dios. Y además se lo dijo a través de esa conversación. En algún momento dijo: yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Por lo tanto, se estaba cumpliendo lo que estaba escrito. En el capítulo 45 de Isaías habla Dios y dice el versículo 5: yo soy Jehová, o Yahvé, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. O sea, Dios deja claro su autoridad, y cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Pedro habla de la autoridad de Dios, emplea un término muy fuerte, que para nosotros es peyorativo y nos resulta un tanto desagradable. Pedro habla del despotismo divino, y a Dios le llama déspota, no en el sentido que humanamente manejamos, sino en el sentido de que tiene una autoridad absoluta sobre todo lo que ocurre y se deviene en la historia del mundo. Dios tiene una autoridad absoluta, aunque nosotros no podamos razonar eso llevado a los términos de la lógica humana. Dice: yo Jehová y ninguno más que yo. Y el verso 7, que es el quid de la cuestión: que formo la luz y creo las tinieblas. Hay un antagonismo, claro, entre luz y tinieblas en la Biblia, ¿no?, en muchos aspectos. Que hago la paz y creo la adversidad. Literalmente del hebreo es el mal, y es un texto muy fuerte. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Bueno, es un poco lo que se nos está diciendo en el capítulo 7 de Eclesiastés. En el día del bien goza del bien, en el día de la adversidad o del mal, que es el mismo término de Isaías, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro para que, a fin de que el hombre nada halle después de él. O sea, nada el hombre va a descubrir o va a explicar en cuanto a todo el funcionamiento de las cosas que esté fuera del control o de la realidad de Dios. Y dice el 15, todo esto he visto en los días de mi vanidad. Y traduce un escritor, un teólogo español, este verso de una manera que me parece a mí muy acertada. De todo he visto en mi vida sin sentido. Porque luego va a hablar de una serie de contrastes. Justo hay que perece por su justicia, pero todo esto hay que verlo en el contexto de que Dios gobierna. Entonces el hombre no se explica y a veces se pregunta, ¿por qué existe el mal si hay Dios? ¿Por qué existe el dolor? ¿Por qué el sufrimiento? Y esto que se pregunta no tiene una contestación racional. Es decir, y cuando el hombre habla del mal y del sufrimiento y de la adversidad y de las injusticias, es curioso que tantos hombres nunca hacen referencia a los otros hombres, sino a Dios. Pero hay explicaciones sociológicas, sociopolíticas, socioeconómicas, que explican por qué existen las cosas, y la Biblia también habla de ellas cuando dice, por ejemplo, raíz de todos los males es amor al dinero. Pero no, el hombre no hace referencia a lo que hace al hombre, sino que se le intenta echar la culpa a Dios de todo lo que al hombre le parece que funciona mal. Y eso es volver, es una regresión, es un atavismo, es un vuelta atrás en la historia del pensamiento humano. Cuando el hombre rompe la comunión con el hombre, cuando solamente había dos individuos que constituían una pareja, y un matrimonio, cuando se rompe la comunión entre estos dos individuos, es porque se rompe la comunión de cada uno de ellos y de los dos con Dios. Y en el momento que se rompe esa comunión con Dios, entonces cada uno de estos dos individuos, aunque eran, digamos, una pareja y el primer matrimonio de la historia de la humanidad, cada uno de ellos se defiende echándole la culpa a otro de lo que ha ocurrido. O sea que el argumento es muy antiguo. Es decir, el hombre le echa la culpa a la mujer que me diste por compañera. La mujer le echa la culpa a la serpiente. La serpiente es la única que no le echa la culpa a nadie, en este sentido, de los textos. Pero en el hecho de que la serpiente no le echa la culpa a nadie, hay profundidades insondables que no están investigadas, pero que desde el punto de vista biológico sería interesantísimo. Es decir, tanto lo que se dice como lo que no se dice es interesante en la revelación de Dios, ¿no? Es decir, el hombre tiene unos argumentos de echar la culpa echarle la culpa a la mujer, echar la culpa a Dios. Que bueno, si yo he comido porque ella me dio para que comiese, y es la que tú me diste por compañera, pues se supone que si no me la hubieses dado yo no hubiese comido. Cuando luego después la interpretación del Nuevo Testamento se carga toda esa contestación de Adán diciendo que en realidad no fue así, que Adán como individuo, no como persona colectiva, que eran los dos antes de la caída y tenían el mismo nombre, sino que Adán como individuo tiene conciencia de lo que va a hacer, considera lo que va a hacer, lo reflexiona y le parece que es deseable lo que va a hacer. Luego después cae en una trampa, ¿no? Y entonces descubre la realidad y ahí aparece el primer miedo, la angustia y el primer sentimiento de culpa de la historia de la humanidad. Con eso nacen toda esta serie de cosas. Bien, hay justo que perece por su justicia y hay impío que por su maldad alarga sus días, o malvado. Y luego va dando una serie de consejos, que ya no me voy a meter en ellos porque no hay tiempo, y entonces vamos a dejar las cosas aquí, pero un poco destacar que en este libro pues se tocan cosas profundísimas, muy delicadas, ¿no? Que una cuestión como el tema del bien y del mal y de la sabiduría y del conocimiento, pues no podía pasar desapercibida, pues para un autor, digamos, tan profundo y tan incisivo como el autor de Eclesiastés. Vamos a dejarlo aquí, y si queremos, pues...